no te detengas en lo que salió mal. En cambio, concéntrate en qué hacer a continuación. Gasta tus energías en avanzar para encontrar la respuesta. Dennis Waitley.
Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros en esta mañana, arrancando de buena forma y con cambios, porque la vida es eso, la vida es movimiento. Y como la semana pasada nos dieron como que un jamaqueoncito, unos cuantos movimientos que han seguido ocurriendo, lo que pasa es que han sido más leves y no nos hemos dado cuenta. Pero sí, la vida está, y el mundo y el planeta está moviéndose constantemente. Bastante. Bueno, pues, tú te mueves o te mueven. Esa es la realidad.
Y una la gente agradeciendo, Rey, las noticias así, puntuales y cortas.
Ah, bueno, pues, sí. Estamos llegando a un punto de...
Sí, un punto medio ahí.
Sí, eso está chévere.
Ahí vamos.
Mira, y agradecer a Fernando, claro. Un Camino al Sol oyente, que siempre nos comparte unas fotos espectaculares. Vamos a hacer, si él no lo permite, como un collage,
okay,
de las fotos que él nos ha mandado.
La colección de Fernando.
Sí, la colección de, pero esos amaneceres, ajá, como por el malecón, no sé, pero por eso, algún lado.
Eso es lindo.
Pero
eso.
Preciosa, así que muchísimas gracias, Fernando.
Bueno, y nosotros, de una persona que también siempre estamos agradecidos cuando nos visita, es de Paulo Herrera Maluf. Una persona que siempre conecta con nosotros y también viene aquí a darnos nuestros movimienticos, nuestros jamaqueoncitos para provocar cambios. Paulo, buen día y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien, muy bien.
Qué bueno,
Paulo. Hola, Paulo, buen día.
El tema que traigo hoy es complaciendo peticiones, que estoy como los combos de los pueblos.
Ajá. Claro. Cuéntanos de esa petición.
No, que Reinaldo me dijo fuera del aire cuando salimos, tenemos que hablar de lo que está pasando en el ambiente de trabajo, con los cambios que hay. Pues tenemos que hablar de eso. Y bueno, pues aquí está, hablemos de eso. El liderazgo para una nueva época, o para la nueva época, ¿qué hay de nuevo? Aceptando que ya estamos en una nueva época, seguirá cambiando, pero lo que estamos viviendo no se parece mucho a lo que estábamos viviendo hace tres, cuatro años. Y bueno, ¿qué nos toca a los que tenemos posiciones de dirección? Donde sea, en una familia, en una empresa, en una institución. ¿Cómo podemos enriquecer nuestro propio proceso para, digamos, adaptarnos a esa nueva realidad? Y es un poco por ahí que va la cosa. Lo primero es recordar que el liderazgo es un proceso de influencia. Eso parece algo obvio, pero en la cultura dominicana, latinoamericana en general, dominicana en particular, todavía hay que recordarlo, porque nuestra cultura tiene una base, una historia muy autoritaria que todavía se expresa más de la cuenta. Entonces,
totalmente.
Todavía tenemos frases que dejamos caer sin darnos cuenta, aquello de que COVID la nueva barre bien.
Sí.
La gente tú le das el brazo, la mano y se coge en el brazo.
Estamos llenos de frases de cultura, sí, popular, claro, pero que tienen
una razón.
Tienen una razón, claro, muy importante.
Entonces, básicamente es recuperar la noción, que siempre ha sido así, de que las personas actúan en base a sus propios criterios y tienden a ejercer la libertad, mucha o poca, que tienen. O sea, las personas actuamos por nuestras propias razones. A veces los líderes se nos olvida eso. Quisiéramos que fuera diferente, quisiéramos que fuéramos un poco más robots, pero no. Esa es la dinámica normal. Entonces, claro, si cambió el mundo, como venimos diciendo, también tiene que cambiar la forma en cómo nos relacionamos con el trabajo, en cómo
con
nos
el mundo
relacionamos con las tareas, con el mundo, claro. Sí. Entonces, ¿dónde estamos? Todavía nosotros estamos, estos son percepciones, reflexiones que vamos haciendo y que son siempre, por definición, reflexiones en proceso. Todavía estamos asimilando las consecuencias de la gran renuncia. Eso que se habló en el año, empezó 2020-2021,
sí,
donde en el mundo entero, muchas personas sencillamente dejaron sus trabajos y no volvieron.
Uh-huh.
Todavía hay muchas empresas que tienen menos personal del que debieran o del que tenían cuando comenzó este terremoto, sí. que fue la pandemia o que es la pandemia. Entonces, estamos ahí todavía. Yo tengo reportes de locales, de clientes míos, que me dicen que hay personas que renuncian al trabajo antes de tomarlo.
Antes de tomarlo.
Sí, 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 sí.
Es algo así como salir a buscar trabajo y con los dedos cruzados que no aparezca.
Paso, tengo dos casos particulares. Una persona que me dijo, mira, exactamente, me quedé esperando a la persona con la entrevista, nunca vino.
Nunca llegó. Wow.
No llamó.
Sencillamente no. O sea, en algún momento del proceso se dio cuenta que no quería el trabajo.
Que no quería. Wow.
Y otra persona sí me dijo, la persona no llegaba a la entrevista. Y cuando pasó una hora y media de la hora, cuando la llamé, lo que me dijo fue, no, tomando el tránsito y el tapón para llegar a esa fábrica, yo decidí que ese trabajo no es para mí, porque yo no voy a pasar ese tapón todos los días.
Gracias.
Y válido, pero es válido.
Pero
eso,
¿eh? Es válido, pero de una llamada.
Pero debió avisarlo.
Sí, no, claro.
No
claro,
esperar que lo va. Llamaran, debió
sí, lo que
avisarlo.
Pasa es que cuando uno dice la gran renuncia, si tú no fueras de Cien Cibaeños, Rey, ¿cómo tú lo dirías? Lo soy todo. ¿Tú entiendes? Porque es eso, o sea, porque,
sí.
Porque es lo que
suelto,
hay. Y eso es lo que es. Tú lo, o sea, la gente ha soltado muchas sí. cosas. Ya no importan tanto cosas que antes importaban. Y eso evidentemente es un cambio de valores. Uh-huh. Hay valores
sí,
que acompañaban lo que nosotros entendíamos como una ética de trabajo, que uh-huh, al parecer uh-huh. ya no son relevantes. Y podemos lamentarnos. Podemos rasgando la vestidura,
pero
lo que toca es adaptarse y ver cómo en esta nueva realidad vamos a ejercer el liderazgo, que repito, es un proceso de influencia. En otras palabras, cómo vamos a influenciar a las personas para que se sumen a las empresas a, cumpliendo sus objetivos personales, contribuyan a que la empresa cumpla sus objetivos. Y eso,
¿sabes qué?
Eso cambia el juego completamente. Sí,
que
sí.
La edad del candidato también te da una percepción del candidato. Porque cuando tienes una posición y el candidato, vamos a decir, anda rondando nuestras edades, los 40 y algo así.
Gracias por ayudarme.
No ir. ¿Viste? No ir a la entrevista o no llamar y decir que se excusarse para la entrevista. Nos dice a nosotros, no, esa persona no tiene un compromiso, una responsabilidad. Porque ¿cómo es posible que ni llama, ni llega, ni nada? Si tú tienes una posición tú misma también en tu empresa y estás reclutando a otra persona, un candidato que es un jovencito, por el tipo de posición, por el tipo de trabajo, digamos, un veinteañero que no llega, que no llama, tú dices, no es que esta juventud no hace eso. Llámalo otra vez, a lo mejor se lo olvidó. ¿Cómo tú miras en la misma actuación, en la misma respuesta? Porque la generación cambió.
Si es así. No, pero la generación, yo creo que es algo que es de una manera ligeramente diferente, pero es bastante transversal a todas las generaciones. La clave está en ser pragmáticos y entender que es una situación que hay que enfrentar.
Totalmente.
Porque si no, tú no vas a tener sencillamente personas para tú a tener tu empresa vacía.
Sí.
Correcto.
Mira, ese es el nuevo lenguaje, la nueva dinámica.
Mira,
¿cuál
Pablo,
es?
¿Cómo vas a tener que ceder?
Mira, yo te hice esa solicitud con toda la mala fe del mundo, precisamente por algo que nosotros estábamos viviendo en estos días. Y es que hemos estado en proceso de reclutamiento personal que necesitamos. Y nos fuimos dando cuenta, Cintia y yo, que las entrevistas de trabajo se convirtieron, es decir, el rol...
El eras tú. Claro, sí.
Es decir...
El empleador es el entrevistado.
Sí.
Sí, eso es uno de los cambios.
Y eso es un cambio de paradigma interesante. Es decir, dime por qué yo debería trabajar aquí. ¿Qué tú me ofreces? Es decir, esto se adapta a lo que yo quiero, a lo que yo estoy buscando, a mi estilo de vida actual. Y nosotros hemos escuchado cualquier cantidad de respuestas que yo decía, óyeme, antes, y a mí no me gusta hacer ese juego de hablar de antes y después, o de antes era de una forma y ahora. Pero yo recuerdo que en los 20, cuando tú tenías una entrevista de trabajo, tú ni siquiera preguntabas el salario, porque tú lo que necesitabas era entrar, que una empresa entrar te, y te dijera que sí.
No,
sí.
Además se veía como que es un favor. Si me dan el trabajo, sí, me están haciendo un favor.
Me están
favor.
Ayudando, sacándome.
Y eso ha cambiado.
Totalmente. Sí. Ahora el favor es como que viene del otro lado.
Sí, no, ahora quien está audicionando es la empresa.
Exactamente.
Frente al talento. Y eso, sí, es algo que las empresas tenemos que plantearnos. Totalmente. Porque tenemos que abordarlo, porque si no, los vamos a desgastar lamentándonos.
Sí.
Y lamentándonos, o peor aún, haciendo juicio, sí, de valor. Esto, uh-huh, esto ahora, esto se acabó, esto es lo último.
El muchacho de ahora.
Bueno, no, pues lo que hay, mi hermano.
Es lo que hay.
Y es un fenómeno global que ya está empezando a estudiarse. Hay un reporte de McKinsey reciente que se publicó en la cumbre del mes pasado, uh-huh, de Davos, del Foro Económico Mundial, uh-huh, en la que las cosas que decían es, o sea, precisamente, con el tema de la generación Z, atención, que esto cambió para todas las generaciones, sí, sí, pero, uh-huh, la generación Z, que es la que está, la más reciente que llega al lugar, uh-huh, de trabajo, la generación Z es de 1997 al 2012, hasta ahora lo que se dice, ¿no? O sea, los mayores van a cumplir 26 años este año.
Okay.
Ya no son millennials, los millennials eran otra cosa. No,
ya como decía,
ya los millennials también.
Decía un profesor, los millennials son mujeres premenopáusicas.
No,
y tienen otra dinámica. Ellos, por ejemplo, dicen que hay una expectativa interesante que tienen las personas jóvenes cuando llegan, ajá, al trabajo, y es que tienen expectativa de que las empresas tengan internamente los mismos valores que proyectan hacia afuera.
Sí.
Así, decir, que sean coherentes.
Los atributos, uh-huh, de marca que tú tienes en tu producto, que sí, mi producto es bueno, es sano, es original, se adapta a tu gusto. Bueno, uh-huh, pues ellos esperan que esos mismos atributos o similares estén a lo interno,
exacto,
de la empresa. Y lo que están buscando es, ok, ¿cómo tu empresa me va a ayudar a realizarme? A
claro.
Evidentemente que el dinero es importante, no es que no, pero si usted tiene, yo estoy seguro que a usted le pasó en ese proceso de reclutamiento, si usted tiene la sensación de que el efecto pero ven acá, que cuando tú dices pero ven acá, ¿será que la gente no quiere ganar dinero? Uh-huh. Uno se lo llega a preguntar.
Claro.
Lo que pasa es que es verdad que ya que el dinero no es importante, lo es, pero significa menos. Digamos que está mediatizado respecto de otras necesidades, y otras necesidades de realización, que tienen jerarquía. Yo sé de casos de gente muy joven que ha rechazado ofertas, pero
que
parecen, pero muchacha, tú estás hablando de lo que es. No, yo no quiero, una frase real que me dijo alguien muy cercano, yo no quiero trabajar para que esa compañía, que ella es rica, sea más rica. Yo quiero hacer lo que tenga significado.
¿Será,
una característica?
¿Será eso, Paulo, una respuesta de esos hijos que vieron a sus padres darlo todo por una empresa y terminar como unos bagazos?
El juego del tesoro escondido, está caliente, Rey.
Sí.
Tú estás caliente, tú te estás acercando a lo que es. En ese reporte que me citaba de, sí, McKinsey, ellos hablaban, porque también esa generación es la generación del asiento trasero del carro.
Interesante concepto.
Sí, ellos estaban ahí, escucharon todo.
Espectadores. Ahí.
Todo. La música que tú ponías la asimilaron, y por eso esta generación escucha todo tipo de, sí, música. Todo tipo de,
tú,
música.
Tú escuchas a un muchacho de 20 años conectando con cualquier bolero
de aquella época.
Porque tienen toda la música, la música a la disposición. No es como nosotros que tenemos que juntar los casetes y los discos.
Claro.
Tienen toda, y no les es ajena porque la escucharon mientras iban en el asiento trasero del carro. Uh-huh, uh-huh. Pero en el asiento trasero del carro también se enteraron de todas las crisis habidas y por haber. Crisis, sí, matrimoniales, crisis económicas. De hecho, sí, ellos hacen notar que los generaciones, ese informe, que la generación, los más viejos de la generación, uh-huh, Z, tenían 12 años de edad cuando llegó la crisis del 2009.
Okay. Uh-huh.
Y eso de alguna manera también lo marcó. Ellos saben lo que es una crisis. Han visto a sus familias tener que pasar probablemente más de una crisis, incluyendo crisis familiares, y son sobrevivientes de esas crisis.
Claro.
Y eso les da una perspectiva diferente. que los que estamos, a los que nos toca seguir dirigiendo, que todavía somos, estamos vigentes todavía, ¿verdad? Tenemos que entenderlo y tenemos que encontrar la manera de que estén motivados y que estén integrados, porque al final de cuentas es una alianza. Ahí estoy citando a Ken Blanchard ahora. Sí. Ken Blanchard fue el primero hace muchos años ya que dijo que el liderazgo es una alianza.
Totalmente.
O sea, el liderazgo no es algo que tú le haces a alguien, no es algo que hacemos juntos. Es un acuerdo. Es un acuerdo. Y hacen falta dos personas. En este caso, el colaborador y el líder. Entonces, tú tienes toda la razón. Las crisis están en todo esto. Y no hablemos de esta crisis reciente que plantea, imagínate tú, si a personas de todas las edades les planteó cuestiones existenciales muy profundas, uh-huh, de qué es lo que yo quiero hacer con el tiempo que a mí me queda, uh-huh, y por eso, porque no fueron solamente los jovencitos que renunciaron.
No.
En la gran renuncia, ojo, fueron personas de todas las generaciones. Claro, sí, sí, que eso tiene que, hasta cierto punto, me atrevo a decir, determinar la actitud con la que una persona joven se acerca al trabajo, sea el primer trabajo o el segundo trabajo.
Pero lo que vimos en pandemia, cuando las empresas comenzaron de nuevo a llamar a la gente a sus puestos de trabajo, la cantidad de gente que renunció, dijo, no, es que yo no vuelvo a la oficina.
Bueno, de hecho, dice que en Estados Unidos anda cerca de 4 millones de personas que renunciaron entre el año 2020 y el 2021.
Exacto.
Bueno, y también empresas que entendieron que no necesitaban tanto personal como tenían antes de la pandemia.
O que tuvieron que simplemente adaptarse de, o sigo que tú sigas funcionando de esa forma, o estoy condenado a transformar el mismo modelo de negocio.
Cosa que también está sucediendo. Sí. Le iba a decir que tengo un amigo que dice que el que se está haciendo de cuarto en Estados Unidos es el que hace lo del trenito de Help Wanted. Lo ha dicho, ese trenito está en todos lados.
Y ahí Esther ahí diseñando.
Sí. Pero a eso iba, Rey. Perdón, se escucha. Como un cliché. Okay. A eso iba, a que realmente que también por un tema de avance tecnológico, de transformación tecnológica, la forma de hacer el trabajo cambió.
Sí.
Bueno, la irrupción de la inteligencia artificial, que apenas comienza, lo que está sucediendo con el chat GPT es algo muy interesante. Sí. Por ejemplo, en cómo se aprende, eso va a seguir cambiando. Pero claro, tiene que cambiar también la forma en cómo tú supervisas, y el significado de esta frase también cambia, o de esta expresión, que es la expresión saber trabajar.
Mira, y a propósito,
¿qué significa saber trabajar?
A propósito, hay un aporte de Anthony para que entre a ese tema de saber trabajar, que él dice que posiblemente está pasando que la juventud esté desarrollando más sus habilidades duras y no así las blandas.
Recuperando
lo que decías de saber trabajar.
Y el informe de McKinsey también, que ellos decían es, porque ellos están aprendiendo con su propia organización, que es una empresa de consultoría de la más importante del mundo, que tiene presencia global. Sí. Es una cosa que está pasando en nuestras oficinas, es que el significado o el proceso de internship o de entrenamiento a personas nuevas se volteó, se puso pata para arriba. Literalmente.
¿Cómo así?
Porque dicen, tú tienes gente que ya, digamos, de la edad de nosotros, ¿cómo fue que tú dijiste? Siente a 40 y pico.
Segundo 40 y pico.
Ahí entramos todos.
Sub 80. O sub 100.
Me gusta esa sub 80.
Personas de nuestro perfil, que son los que están llamados a entrenar a los que entran, que resulta que nosotros sabemos cómo se hace el trabajo, pero respecto del nuevo entorno digital, claro, y tecnológico del trabajo, los que llegan saben más que nosotros. Entonces, literalmente saben mucho más. Entonces, lo que se está dando es una especie de simbiosis, de asociación, o lo que están tratando de provocar es que, ok, yo te enseño esa parte blanda que dice Anthony, cómo se hace el trabajo, pero tú me enseñas la parte digital.
Exacto.
Porque realmente es una revolución, es una revolución total. Y la última vez que estuve aquí hablaba de un término que se está popularizando bastante, que es el reskilling. Literalmente, adquirir nuevas habilidades para funcionar en el mundo, no solamente en el trabajo.
Totalmente.
Yo soy uno que he tenido que abrirme a temas, por ejemplo, de que... ¿Tú te acuerdas de las páginas amarillas?
Claro que sí.
Ay, ay, ay. Se me cayó la cédula.
Oh, pero por supuesto.
Ya ellos no van en páginas amarillas. No. La página amarilla ahora es Instagram. Que estoy diciendo algo que es sumamente sí, sí, obvio, pero todavía para muchas personas que tal vez no, como es mi caso, uh-huh, que yo no he tenido una presencia así en redes sociales, no la he necesitado, uh-huh, gracias a Dios, pero yo me estoy dando cuenta, no, espérate, esto es un tema que hay que ver cómo lo incorporamos, claro, porque es una nueva realidad, es un nuevo, uh-huh, mundo que hay allí, ya no tan nuevo para las personas que tenemos más edad, digamos, pero eso también afecta la forma en cómo se trabaja. Mira, por ejemplo, antes había que gastar cualquier cantidad de dinero para hacer un CRM.
Uh-huh. O sea, que sí, es un sistema de
relación con el cliente. Yo tengo casos de algunas empresas clientes que combinando aplicaciones gratuitas o cuasi gratuitas, uh-huh, te arman un CRM en menos de un año.
Claro.
Tranquilamente. O sea, antes había que gastar cientos, sí, de miles de dólares para eso.
Sí, así es.
Claro, tú necesitas las habilidades para hacerlo. Necesitas primero saber que esas herramientas están ahí y luego saber dónde está el conocimiento que te lo puede adaptar, claro, a tu medida.
Uh-huh. Hay un concepto que utiliza nuestro amigo Jesús Izquierdo de WorldGate Group, que es el concepto de codarizarse. Es decir, cuando tú te quedas como Kodak anclado en ese pasado y dices, no, eso de las cámaras digitales, no, eso es una moda, eso pasará. Ajá. ¿Cuál fue el resultado final? Que Kodak
arrollaron.
Que... Entonces, podemos correr el riesgo de codarizarnos, okay, si nosotros nos quedamos enclavados en ese antes de era mejor.
Y si subestimamos.
Exactamente.
Si subestimamos lo nuevo.
Hay un tiempo que cambió. Y si quieres mantenerte activo, productivo, metido en toda esa dinámica, definitivamente debemos entender cómo estas generaciones con el tema del primer empleo, ¿cuáles son las cosas que las personas que hacen posible de forma física, operativa, el que una empresa exista? Porque una empresa no es solamente la idea y el dinero, sino hay alguien que tiene que mojarse las manos.
Así es.
¿Cómo todo eso vuelve y se reinventa y se reconecta todo?
Pues mira, termino con una reflexión que parece que no tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver. Y es la siguiente, es una conclusión a la que yo he llegado. Uh-huh. Frente a todo lo que está sucediendo, especialmente con la irrupción de la inteligencia artificial, que eso nos va a llevar a un lugar donde nosotros no sabemos cuál va a ser.
Así es.
Lo digo sin miedo.
Es incierto.
La conclusión mía es que estos son tiempos en todos los ámbitos, en la familia, en las relaciones interpersonales con amigos, con familia ampliada, en el trabajo, en nuestro comportamiento como ciudadanos, en el activismo ciudadano también, cómo no, para ser más humanos que nunca. Wow. Se trata de ser humanos. O sea, sí. Nosotros, porque ahí, tú buscar tu propia humanidad, conectarte con ella, con la esencia de tu propia humanidad, para ver, para incluso poder desde esa perspectiva ver todo lo que puede cambiar, que en realidad son cosas no accesorias, pero que no son esenciales, sí, sino que tienen que ver más bien con el cómo hacemos las cosas. Y también, como no, con el por qué hacemos las cosas, porque los valores también cambian. Los valores dejan de ser relevantes y se incorporan otros. Sí. Es una apuesta de... No para que no falles, porque probablemente vamos a fallar todos un poco, pero por lo menos para quedarte del lado humano. Déjame yo ver cuál es la perspectiva humanista de esto que está pasando. ¿Cómo puedo ser más humano y menos máquina, menos, uh-huh, calculador, menos, con la palabra para juzgar menos y asimilar más, sí, desde la humanidad? Porque es muy fácil caer en la trampa de esto se acabó, esto es lo último.
Claro.
¿Por qué? Porque hay valores que dejan de ser relevantes. Una cosa interesante con el tema de McKinsey, ¿qué pasa con esta generación? Son mucho más abiertos ante todos aquellos temas que para la generación nuestra son todavía polémicos.
Totalmente.
Que son temas de género, los temas de matrimonios del mismo sexo, los temas
son
de
mucho más abiertos.
Preferencia sexual, uh-huh, el tema de qué es un abuso y qué no es un abuso. O sea, uh-huh, saben lo que es un abuso, claro, y no lo toleran.
Sí.
O sea que a nosotros nos toca buscar en nuestra humanidad y también encontrar lo bueno de todo ese proceso para amarrarlo y empujarlo.
Definitivamente.
Porque lo que no vuelve para atrás.
Eso sí, seguro. Eso es así.
Pablo Herrera Maluf, muchísimas gracias por traernos todas estas reflexiones que son muy válidas, que nos ponen precisamente en esa perspectiva de ir avanzando.
Sí, ir avanzando.
Y eso es una decisión.
Avanzando desde la humanidad.
Claro. Pablo, que tengas excelente día.
Gracias a ustedes.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.